Difusora. Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria. Oigan, ¿cómo están? 6 de la tarde, completamente en punto. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Pues claro, su programa favorito, Cachún Cachún, Ra Radio. Hoy estoy aquí sin mi compañera, pero no importa porque tenemos hoy muchas cosas por ver. No se olvide que tenemos un teléfono en cabina que es el 618-827-1214. Y usted que dice, ay, ¿para qué teléfono en cabina? Hey, téngalo bien a la mano porque pues nunca se sabe. En este programa de repente ofrecemos cosas o vendemos, no sé, nada, no vamos a vender. Pero tenemos shows aquí que, bueno, siempre son ofertados. Para eso tenemos este espacio, para los jóvenes, para todos los eventos que tenemos aquí en Durango, que son todos igual de importantes, pero muchas veces no se le da tanto el foco. Entonces queremos que todos tengan esa oportunidad de decir, oigan, que la radio cultural necesita saber de esto. Entonces aquí tienen el espacio con sus amigos de Cachún Cachún Ra Radio. Y no se olvide que también, si quiere que su comentario sea leído completamente en vivo, tenemos el Facebook de Radio Universidad, que es Radio UGED 100.5 FM. Si usted me deja un mensajito por ahí, pues lo estaremos leyendo completamente en vivo. Un saludito, alguna recomendación, alguna opinión sobre los temas que se van a estar hablando aquí. Porque, oigan, tenemos un programa bastante de debate. Porque tenemos, vamos a hablar sobre el Super Bowl, pero por supuesto, porque no se ha hablado en este espacio. Y también vamos a hablar sobre las palabras del año 2025, que dicen, ay, las palabras nuevas que están, que se han agregado al diccionario, o sea, de manera oficial. Hay muchas palabras que, bueno, luego se adquieren de manera coloquial, pero no se olvide que también existen las palabras que oficialmente ya van a existir en nuestro vocablo. Y bueno, claro que tienen su peso dentro de la sociedad. Entonces hoy vamos a hablar sobre lo que es la palabra rage bait, que bueno, ahí luego vamos a ver, vamos a desglosar por qué está en inglés, por qué rage, por qué bait. Las relaciones parasociales, que ya son algo que van a ser dentro de nuestra normalidad como personas que tenemos internet, tenemos contacto con otras personas a través de internet, o bien tenemos la oportunidad de ver a muchas celebridades, que su youtuber, que su streamer, que su figura de autoridad o de respeto favorita, ahí entran las relaciones parasociales, que bueno, al rato vamos a indagar en eso. Y también tenemos pues bueno, un tema que dicen, oiga, ¿eso qué tiene de académico? Bueno, el 6-7. Pero vamos a ver por qué es importante, por qué existe, por qué la sociedad de repente entra en un momento de surrealismo en que las palabras 6-7 significan algo, si significan nada. Entonces hay bastantes temas por ahí que, bueno, se van a tocar el día de hoy. Claro que también se va a hablar de la participación de Bad Bunny en el Super Bowl, que bueno, ha levantado varias cejas, ha sido tema de debate en algunas cosas, pero sobre todo, hay un tema acerca de la inclusión de los latinos dentro de estos eventos masivos que siempre han sido, pues, originalmente americanos. Entonces, bueno, norteamericanos, ¿no? Porque pues América somos todos, pero sí, hay unos temas ahí debatibles, algunos a favor, algunos en contra, no sé. Ahorita vamos a ver qué onda con esos temas. Y no se olvide que tenemos aquí nuestra sección favorita. No sé de quién sea favorita, pero de alguien tiene que ser favorita, que es el talento local de Durango, de aquí local. Y pues bueno, tenemos unas canciones ahí que, bueno, mi sangre de mi sangre, yo soy Axel Félix, pero esta canción que les vamos a presentar es no sé si decir composición, está hecha por mi primo, que también tiene un espacio aquí en esta radiodifusora, Gerardo Félix, que tiene su canción que hace poquito, casi nada, estrenó. Entonces yo quisiera que la escucharan, se llama Y Así Seguiré, que, bueno, obviamente no puede ser la sección de talento local sin que la voz en mi cabeza tenga algo que decir acerca de esta canción, que a lo mejor no he escuchado, pero pues siempre tiene algo que decir, ¿no?
Es la primera vez que la voy a escuchar.
Ah, sí, bueno, ¿y te gusta la música clásica, Voz en mi Cabeza?
Sí, de hecho sí. Y tuve la oportunidad también de por ahí intervenir en la cabeza de tu primo.
¿A poco sí?
Sí, okay. Hace no mucho. Y la verdad es que es un talentosísimo músico local, bueno, claro, músico en general. Y entonces, pues, bastante interesante qué va a ser en esta rola y qué va a ser junto a Uriel Rosso.
Uf. Y bueno, y también ahí está Valeria Rosso, que no sé qué relación tenga con Uriel Rosso, pero pues ahí están los créditos de la canción. Yo, miren, yo nada más los digo. Está ahí como segunda voz de Uriel Rosso y bueno, es una pieza que... ¿Para qué se las explicó? ¿Qué le parece voz en mi cabeza que la ponemos play?
Vamos a escuchar... ¿Cómo?
Y así seguiré.
¿Por?
Ah, por Gerardo Félix, Uriel Rosso y Valeria Rosso. Ponte al día con las palabras que están cambiando el juego.
En esta sección te traemos las últimas tendencias lingüísticas y te explicamos qué significan.
Ponte al día. Las 6 de la tarde con 9 minutos y no se olvide que tenemos el número en cabina que es el 618-827-1214. Y como lo dice bien la muletilla antes de entrar al programa, estas son las palabras que están cambiando el juego. Están siendo tendencia de alguna manera, o ya fueron tendencia, porque en este caso vamos a ver las palabras que se adquirieron al diccionario de Oxford en el año 2025. La última palabra no se agregó oficialmente, pero es importante para entender más el contexto de qué es lo que está pasando con el mundo, al menos digital, qué es lo que pasa, por qué de repente ya tenemos que utilizar ciertas palabras para describir acciones o describir tendencias en actitudes o pues sí, de tendencias en los comportamientos digitales de las personas. No sin antes saludar a las personas que nos ven a través de Facebook. Tenemos aquí un mensaje de Christopher Gaitán. Nos dice, ¿qué tal, mi admirable Félix? Hey, ¿cómo está? Un saludo. Un saludo aquí al ingeniero. Y bueno, ¿cuál es la primera palabra que tenemos el día de hoy? La palabra es rage bait, que bueno, es una forma de la monetización de la ira. Pero vamos a desglosarla. ¿Qué es rage? ¿Qué es bait? Bueno, el diccionario de Oxford se ha decantado por rage bait, que en español, sería algo así como cebo de ira, como su palabra del año, ¿no? Entonces, este concepto destaca un cambio fundamental en cómo se capta la atención del internet. Entonces, si ya tenemos rage bait, o sea, un cebo de ira, ¿cómo funciona? Entonces, les voy a explicar aquí más o menos cómo funciona. Es la voz en mi cabeza que está a punto de opinar algo.
¿Quién demonios utiliza la palabra cebo para de referirse a algo que no es la grasa del cerdo?
Ah, bueno, es un cebo. Es como decir, hey, este fue el cebo. Carnada, okay.
Dilo bien en español, es carnada.
Hey, no, cebo también es español.
Pues sí, pero se tiende a interpretar de otra forma. Pero realmente bueno, es que es carnada, es como algo que atrapa la atención, ¿no?
Exacto.
Entonces, si vas a hablar del rage bait, es
carnada.
Como carnada de enojo. Bueno, iba a decir otra palabra altisonante, sí, pero es eso, ¿no? Y ahora sí, procede, mi estimado Axel.
Ah, sí, claro. No, de hecho, qué bueno que especifica esta palabra de carnada para que se entienda más la parte de que es para que tú te enganches. Claro. Está hecho con la finalidad de que, ya me atrapó esto. ¿Y por qué nace la palabra rage bait? Porque ya ha existido desde antes que el marketing se utilizan pues cuestiones de que vamos a enojar al público para que tengan interacciones de este lado, ¿no?
Sí, claro, es la reacción visceral más rápida que vas a encontrar. Entonces encontraron precisamente de que si tú enchilas a alguien de forma determinada, es decir, si lo haces enojar, la respuesta va a ser inmediata y generalmente porque vas a hacer enojar a una persona, le va a quedar el saco a varios más y van a responder con la misma intensidad o mayor.
Sí, que a fin de cuentas el algoritmo se beneficia de que tú estés interactuando siempre ahí en redes sociales.
Claro.
Que por cierto, bueno, para dar todavía más contexto a esta palabra de rage bait, ya existía una palabra parecida que se llama clickbait. Que el clickbait, que bueno, ya no voy a decir cebo, voy a decir carnada de clics. Es como una forma de que ya existía desde antes de que, bueno, vamos, ¿cómo hacemos para que la gente le dé clic aquí a mi video, que le dé clic aquí a mi noticia? Pues bueno, el clickbait se conoce, pues no sé, por ejemplo, hay una imagen ahí muy amarillista o a lo mejor una noticia ahí medio falsa que la pones para decir, ah, pues yo tengo otros datos, dices. Entonces entras y pum, ya caíste en el clickbait. Y bueno, y se refiere a este contenido que está diseñado deliberadamente para provocar indignación, ¿no? Ofensa, ira o cualquier otra cosa con el fin de aumentar interacciones. ¿Tú has sido partícipe de has caído en algún rage bait?
Siempre.
¿Siempre? Yo vivo enojado, dice.
Mi poder es como Hulk, siempre vivo enojado. Entonces todo lo que yo veo es rage bait por todos lados. Pero desgraciadamente creo que llegas a un punto en donde precisamente saben dónde pegarte. Ya como persona que consume cuestiones, por ejemplo, de noticias.
Sí.
Vas vas consumiendo, vas viendo noticias y luego vas diciendo, estos canijos no tienen progenitora. Sí. Y te ponen otra noticia peor y peor, sí, y peor y peor. Entonces vas como que raspando la misma herida siempre, siempre, siempre. Hasta que llega un punto en que ya cualquier cosa que ves desencadena,
sí,
una respuesta que no, ahora voy a ver esto y voy a, es más, ni voy a escuchar lo que dicen, voy a comentar.
Ajá, que es justamente lo que a lo que se propicia.
Y órale, ¿no? Que de hecho eso también ayuda precisamente a monetizar canales o creadores que lo que buscan son reacciones, interacciones. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita que tenemos lo del el tema tan reciente del embargo, Bueno, no del embargo, del problema que tiene Estados Unidos con Cuba, que no es nada nuevo, se va hasta el 63, pero que últimamente Trump le valió queso y ahora sí, literalmente los va a dejar morir.
Sí.
Y entonces, pues hay muchas personas que ni en su vida habían hecho Cuba, pero como Trump ya lo está haciendo, uff.
Sí, sí, y justamente, feo, ¿no? Quieras que no, Trump ha sido una pieza fundamental para esto que se le llama Rage Break, que es, ahora Trump hizo eso, dale click para saber más. Entonces, justo, es una figura bastante polémica que atrae la atención de muchas personas, para bien o para mal, pero pues bueno, es un punto de polémica.
Pero dime, ¿qué presidente había estado antes con un reality show de él, con un programa de él, con varias películas de él, con un canal de noticias exclusiva de él, que es Fox News, y con una red social exclusiva de él?
Acaba de entrar con un tema que sí, ¿cómo se llama la web de Trump? Que es The Truth, ¿no?
The Truth.
Que, o sea, bueno, para empezar, calificar una red social como La Verdad, ya nos damos una idea de qué es lo que vamos a encontrar más que... Pues.
Porque acordémonos que Trump instauró el término fake news.
Uh-huh.
Entonces, para que tú leyeras algo que era verdad y no algo inventado, pues él hizo su red social donde en su mundo mágico, pues él siempre dice la verdad.
Claro.
Entonces ahí no hay fake news, ahí nada más...
The truth.
La verdad.
La verdad.
La verdad. Su verdad.
Sí, y bueno... propiciando ese tema del rage bait, algo que también generaron las redes sociales es, bueno, y se vio más en la pandemia porque fue cuando más la gente estaba consumiendo las redes, era, bueno, yo quiero entrar aquí a redes sociales y salgo enojado. ¿Por qué? Pues bueno, lo que hacían los algoritmos o lo que hacen, yo creo que a fecha, es de que te muestran noticias, videos, contenido en general de tu ideología contraria para que justamente digas... Oh, déjame meto los comentarios a corregir a estas personas. Entonces ahí estás generando interacciones,
sí, claro.
Y ahí estás alimentando el algoritmo para que me diga, el algoritmo sabe que tú estás aquí interactuando, él piensa que te gusta, entonces te lo muestra y te lo muestra y te lo muestra. Entonces lo que pasa con ese tipo de cosas del rage bait cuando ya pasas mucho tiempo en redes sociales es que te radicalizas. Para bien o para mal, te acabas radicalizando.
Nunca está para bien, ¿eh?
Nunca ha sido para bien.
Está para bien radicalizarse.
Ok. Tenemos mensajes aquí en Facebook. Nos dice Rocío Salmerón. Dice, eso, Axel. Muchas gracias, Rocío. Un saludillo. Nos dice James Herrera. Saludos a Axel y todas las voces en su cabeza en el programa de hoy. Muchas gracias.
Gracias.
Un saludillo también a la voz en mi cabeza. Y sí, lo que pasa es que la gente se acababa por radicalizar porque, pues bueno, si te muestran noticias o, bueno, temas que son muy ajenos a tu opinión, pues acabas diciendo, acabas perpetuando tu posición.
Claro.
Porque dices, no, a ver, si hay gente que piensa así, yo voy a pensar así y lo voy a extender hasta el límite.
Pero porque yo tengo la razón.
Porque yo tengo la razón. Entonces son las cosas que propicia el rage bait, que tú te enganches al punto de que digas, no, es que todos están mal.
Y creo que el rage bait se desprende de otra conducta que es todavía superior, que es el doom scrolling. Que el doom scrolling es precisamente lo que uno está haciendo cuando empiezas a ver redes sociales y luego ves noticia tras noticia tras noticia y cada uno es peor. Luego ya empieza a generar el rage bait.
Sí.
Y acabas viendo un video de una araña contra un 100 pies con música de Linkin Park de fondo a las 3 de la mañana. Pero creo que es todo parte de lo mismo, ¿no? Y esto nos muestra hasta cierto punto qué tanto quieren manipular.
Manipular
la realidad que nosotros estamos consumiendo, porque pongámoslo así, o sea, nosotros estamos consumiendo noticias o factos que no sabemos realmente de dónde vienen porque no ponen autorías reconocibles, pero si para nosotros es verdad, pues sí pasó.
Claro, claro.
¿No? Y entonces ya se convierte en tu verdad.
Y es cuando, pues, volvemos a la radicalización, ya se convirtió en una verdad ahí implementada, que pues uno piensa que son, bueno, las personas piensan que son sus ideas, pero pues lo que nos están poniendo a pensar es, bueno, son parte de un algoritmo que, bueno, los divide y ya te hace pensar que uno tiene la razón, otro no. O si no tiene la razón, pélense un rato en mi red social. Pélense en Instagram, pélense en Twitter sobre todo. Y por eso, pues, quien se beneficia de todos estos debates interminables, porque, pues, a fin de cuentas, por redes sociales nunca he visto que se acabe un debate, no sé, vos en mi cabeza, no, ¿verdad?
No. Y fíjate, generalmente cuando está dividido o fragmentado el Estado, es más fácil de controlar.
Sí, claro. Divide y vencerás.
Sí, exacto. Y desgraciadamente, pues, esto está pasando, es más evidente en Estados Unidos, como por ejemplo ahorita, que no sé qué vayan a platicar del Super Bowl. Pero, por ejemplo, la comunidad latina está súper dividida en contra, por ejemplo, de los magas o de los QAnon o incluso ahora de los sionistas.
De los sionistas está muy en
moda. Sí, y así los vas encontrando. Cada vez hay una subdivisión de otro tipo de gente que piensa con ciertas peculiaridades y... Lo que hacen es que precisamente haya tanta división que al último ya no se pueden juntar.
Claro, sí, y es lo que se busca, que la gente esté completamente dividida. Tenemos mensajes aquí en Facebook, nos dice Brian García. Saludos a Brian García, donde sea que nos esté escuchando. Nos dice David Martínez, ¿para cuándo la próxima canción? Fíjense que no sé, mano. Ahí pueden seguir las redes de mi primo Gerardo Félix Pianista en Instagram y ahí tienen la posibilidad de saber si va a subir más canciones o, bueno, ahí estar más al día con lo que está haciendo con su arte. También nos dice aquí Gaby Vera, gracias por compartir esos temas que son ya parte de nuestros días. Saludos. También un saludo, Gaby. Sí, qué bueno que les interesen aquí estos temas, porque, pues, a fin de cuentas, son parte de nuestra realidad ya. Nos dice Cintia Lanís, como siempre, un gran programa. Ay, Cintia, ya, gracias, qué linda. Y dimos con un tema que, sí, el Rage Bait va unido a las cosas que están pasando, movimientos, macro movimientos que están pasando con la sociedad a través del internet, una cosa que, pues, nunca se había especulado. Y damos con un tema que es lo parasocial, que es la segunda palabra que ya existía, pero volvió a tener otro significado en la actualidad. ¿Por qué? Lo parasocial es el término que, bueno, ya fue acuñado en 1956 para explicar la intimidad ficticia que las audiencias formaban con figuras mediáticas. O sea, por ejemplo, tu abuelita que decía, ay, es que ese reportero, de verdad, siempre que lo veo... O bueno, lo que pasó con Paco Stanley, que mucha gente lo puso ya en su cotidianidad. Entonces, cuando pasó...
Lo sentía de la familia.
Entonces, cuando pasó lo que pasó con Paco Stanley, una comunidad grandísima de México fue de que, ¿por qué me quitaron esto? Y ni siquiera nadie conocía... O sea, Paco Stanley no los conocía a nadie. Es una relación parasocial. Yo admiro a esa persona y lo hice parte de mí y esa persona no me topa, no sabe que existo. ¿Y por qué se actualiza el término parasocial en estos tiempos? Bueno, en 2025, ahora 2026, cobra una nueva dimensión al calor de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué creen que sucedió? ¿Cuál es el boom del año 2025? El uso de las redes, perdón, de las inteligencias artificiales. Entonces, esta nueva relación parasocial... pues ahora va a existir con la inteligencia artificial, porque pregúnteselo usted a quien más confianza le tenga, sí o no, ya le tienen un apodo para ChatGPT. Porque en el chat ahí, en el personal, ya te saluda por tu nombre. Hola, Axel, ¿cómo has estado? Oye, vienes a preguntarme temas que vas y me... No, entonces ya sabe más o menos, es un sistema que guarda información, pero pues hay sentimientos de un lado. Del otro, quién sabe. Yo diría que no, quién sabe. Pero al menos de este lado humano, ya hay una relación filial que dices, ya no he hablado con mi ChatGPT, no he hablado con mi...
Se ha de sentir solo.
Sí, porque te acuerdas y dices, ya tengo un rato que no le hablo. Entonces, esta es la nueva relación parasocial que existe. Del otro lado, pues, unos y ceros, pero de este lado yo estoy sintiendo cosas de que... Nadie me ha preguntado cómo ha estado mi día. Le voy a preguntar a ChatGPT que pues me pregunte, ¿no? Le voy a contar a ChatGPT mi día. Y es la nueva relación parasocial que se está dando.
Oye, ¿no crees que también esto obedece un poquito a precisamente a la segmentación social en la que estamos? Y que, por ejemplo, muchas celebridades en afán de hacerse más cercanos a su fandom, apunte esa palabra... hacen, por ejemplo, sesiones larguísimas en Twitch. Que ellos están enfrente de una cámara y van contestando lo que les van preguntando, y cuando le responden a una persona lo que tú le preguntaste, uf, ya son tus amigos, ya son tus compas.
Amigazos, sí, claro, es una tendencia ahorita, a lo mejor no está tan inmiscuido en el tema del streaming, de la red social llamada Twitch, pero en esta red social se hacen directos, se hacen en vivos de personas haciendo absolutamente nada.
Jugando videojuegos.
Jugando en el mejor de los casos, pero ahorita ya hay directos de gente sentada, durmiendo, sí. Platicando, saliendo a la calle a conocer, y todo lo transmiten a través de una red social, y ahí es donde se genera otra relación parasocial.
Exacto.
Porque dices, oye, pues a este streamer, a esta persona que hace directos todos los días, pues yo lo consumo a diario y consumo sus 8 horas de contenido, pues claro que es parte de mi día, claro que me importa cómo está y claro que tengo una relación filial con esa persona. Entonces, son relaciones que, pues, ni modo, el término parasocial cobró un nuevo sentido. Antes eran las figuras mediáticas, ahora puede ser igual figuras mediáticas o la inteligencia artificial, que a fin de cuentas, pues ahí va a estar.
De hecho, hace poquito estábamos platicando
tras bambalinas
y dentro de la cabeza de comunal de la película de Her, ¿no? Que salió en el 2012. No la he visto, pero
miren, ahí está la opinión de este lado.
Sí. La has de haber visto y dormido, porque yo sí la vi. La película salió en el 2012 y habla de Joaquín, bueno, del personaje de Joaquín Phoenix, que es una persona divorciada, divorciada, que trata de buscar compañía y que los servicios de apps, de citas y todo eso han fracasado en todos los niveles posibles. Y entonces se presenta este servicio de inteligencia artificial para compañía. No te promete romance ni nada, es compañía.
Compañía.
Y entonces empieza a desarrollar un sentimiento de verdad, de amor, el humano hacia la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está programada para espejear este tipo de conductas, pero no siendo la única persona.
Claro.
O sea, cuando estábamos hablando ahorita de que, yo creo que ya me ha de extrañar porque ya no la he usado en 2 días. Pero lo que no pasa por nuestra cabeza es que ese mismo servicio de inteligencia artificial está siendo usado por 800 millones de personas al mismo tiempo.
Sí.
Entonces es lo que pasa con Her en la película esta, y es esta contraposición que hay entre sentimientos, desesperanza, soledad, que la vida actual está súper rápida y que cada vez somos menos capaces de poder interactuar entre otras personas y generar estos lazos, pues, sentimentales, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues, la única persona que pudo conocer a este chico, a este personaje de Joaquín Phoenix, como tal como fue, pues, fue una máquina. Y eso es lo que está pasando ahorita. O sea, en menos de 12 años se volvió canon de fregazo.
Uf, menos de... Y este es el avance exponencial de las tecnologías a las que no estamos preparados.
Sí, sí, porque te lo imaginas, ellos lo ponen en un futuro no distante, pero tampoco no tan cercano. Pero aquí se tardó 12 años.
¿Qué cosas no podrá hacer la inteligencia artificial en otros 12 años?
Espero que no sea Terminator.
Esperemos que no, porque, bueno, fin de cuentas, y bueno, volviendo a este tema de los streamers, ya hay inteligencias artificiales que hacen directos 24 claro. horas. Entonces tú le puedes hablar y pues ahí te contesta como si fuera otra figura mediática. Entonces ya estamos en un punto bastante curioso de la realidad. Ahorita a lo mejor todavía no llegan a un público exponencial, pero eventualmente, este es mi pronóstico, eventualmente va a haber una serie o algún reality en el que la conductora sea una inteligencia artificial. Ahí se los dejo como al aire. Tómelo o déjelo, ahí está mi predicción. Y bueno, son temas que... se hicieron tendencia en 2025. ¿Qué otra palabra se hizo tendencia en 2025? Ahora sí, volviendo a este absurdo al que estamos llegando como humanidad. A lo mejor usted no ha escuchado el término 6-7, que es un meme que ahí nació en internet. Que lo importante no es el meme, si da risa, porque no da risa. Si da risa o no da risa, lo que importa es por qué. ¿Por qué de repente... 6-7 se convirtió en una cosa que todo mundo escuchó? Bueno, lo que destaca el 6-7 no es su definición, sino la audiencia a la por la que por quien está hecha. O sea, ya hay una, la generación alfa ya creó una tendencia que a la que todos tenemos acceso. Entonces, a menudo está acompañada con un gesto de manos, de quizá esto, quizá aquello, ¿no? No existe un acuerdo por parte de la generación alfa sobre su significado, pero es utilizada como elemento de burla o inconcordio hacia los adultos o profesores. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las nuevas generaciones ya están inmiscuidas en estas relaciones parasociales, estas relaciones que ya no tienen el mismo sentido que tenían antes. Antes un chiste te lo explicaban y ya entendí por qué da risa. Ahorita el tema este pues nos dice algo sobre lo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se le llama cuando algo es así como muy surreal? Estamos en una etapa muy surreal en el internet y las generaciones nuevas se les ve reflejado en el humor, se ve reflejado en la comedia que utilizan, es una comedia surreal. Preguntas el por qué da risa, no te van a decir por qué, porque ni siquiera ellos mismos lo entienden. Entonces, esto nos habla de que como sociedad estamos llegando a un punto de surrealismo, no porque lo que esté pasando no debería pasar, sino porque no lo estamos entendiendo como sociedad. Entonces, que de repente en el humor exista el 6-7, nos habla de que ya tenemos unas ideas diferentes sobre lo que nos da risa.
Porque fíjate, de hecho ahorita que mencionan, bueno, ahorita que estábamos analizando los textos del 6-7, es una palabra que no tiene sentido. Uh-huh. Y es graciosa porque no tiene sentido. Bueno, es graciosa para la generación alfa.
Exacto.
Para uno, a mí me da ansiedad que no tenga sentido.
Ok.
Pero, no es la primera vez que pasa. Uh-huh. Porque, por ejemplo, esto también se vuelve un regionalismo. Es un regionalismo que viene de Estados Unidos, obviamente como el Rage Bait, el Doom Scrolling, todo esto, pero por lo menos esos tienen sentido. Este no. Es una palabra tan ambigua que lo gracioso de ellos es de que uno como viejillo
no le entienda.
No le entienda y le quieras poner a fuerzas un significado. Uh-huh. Entonces te estás forzando a tratar de entender algo que de entrada no hay explicación. Pero recuerdo bien que en los 70s, yo no estaba vivo en los 70s, por lo menos no con conciencia, uh-huh. Pero había un término que salió que era más o menos igual, que era comsi comsa.
Comsi comsa.
Comsi comsa.
Ok, que tampoco sé qué es, ¿eh?
Pues lo mismo.
Ok.
O sea, es algo que te... ¿Cómo estás comsi comsa? Mm. O sea, es como cuando uno usaba el 2-3.
2-3. Que luego sí tuvo un significado, pero...
Sí, que era más o menos, no era más o menos. A veces era más menos que más, uh-huh. O era más que menos. Pero el comsi comsa es algo así como que ambiguo, no sabes.
Uh-huh. Igual era como con la intención de que generaciones no entendieran el contexto.
Sí, era un término rebecón, okay. de esos entonces.
Rebecón, pero que se usaba en donde, en México, en Latinoamérica.
Sí, se utilizaba en, hasta donde yo sé, se utilizó en Latinoamérica.
En Latinoamérica. El tema de la globalización es que ahora el 6-7 fue un tema de diccionario.
Sí.
¿Por qué de repente está en el diccionario? ¿Por qué tenemos que explicarlo? Este es a lo que, bueno, eso es a lo que la actualidad nos ha llevado, que es de repente... Existen estas cosas que globalización de estas bromas que, bueno, van tomando fuerza y nos habla un poquito de cómo la jerga en internet toma su lugar en la vida real, que pues bueno, para eso es esta sección de Ponte al Día.
Pero hay que decirlo que esto parte de la cochinada esta del Italian brain rot.
También.
O sea, toda la cultura brain rot, que la cultura brain rot es literalmente ser estúpido por elección.
Que es, bueno, que son ideas que o imágenes que creó una inteligencia artificial. Entonces,
en el mejor de los casos.
Sí, es que bueno, se supone. Sí,
el Italian brain rot está hecho por
inteligencia. Entonces, qué interesante que ahora las tendencias también están hechas por inteligencia artificial. Eso nos habla de a dónde nos vamos. A dónde
pero estamos recuerda yendo. Que la inteligencia artificial no chambea sola.
Claro, claro. Eso
por supuesto. Alguien le tuvo que dar alguna instrucción y no quiero imaginarme qué tipo de instrucción fue para generar brain rot.
Claro.
Entonces, estamos viviendo en... A veces el surrealismo le gana de la vida real a lo más poético que te puedas imaginar.
Eso es algo muy que vamos a seguir viendo en estas generaciones. Y bueno, para eso tiene su sección de Ponte al Día. Ya sabes, son palabras que, bueno, uno tiene que ponerse al día para saber qué está pasando con el mundo, qué está pasando con la jerga a nivel global. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sección, tenemos un mensaje aquí a través de Facebook. Nos dice Valeria Álvarez. Saludos al Lick Axel. Hey, saludillo a Valeria, también Lick. Nos dice también, en mi kinder todos los niños dicen 6-7 todo el día. Ahí lo tienen. Estoy seguro que lo dicen con el afán, único afán de hacer enojar a la maestra. Porque bueno, esta persona que me mensajea es maestra. Y sí, sí, es que ese es el tema. Que bueno, ¿por qué los niños tienen acceso a este tipo de jergas? Si pues, se supone que son internet y un kinder. Kinder. Estamos hablando de kinder, ni siquiera primaria.
Kinder. O sea, antes de 6 años, ¿qué hacen con un celular?
Y con un celular, con redes sociales, con acceso a TikTok, porque esos términos pues se usan más en TikTok. Y, bueno, redes sociales que a fin de cuentas muestran lo que quieran, porque pues bueno, como ya hablamos, el rage bait, lo parasocial, divide. Entonces, qué interesante que los niños tengan acceso a bueno, o tengan la posibilidad de radicalizarse en algún tema a tan temprana edad. Bueno, son temas que luego tocamos. No se olvide que este programa todavía no se acaba. Tenemos la siguiente sección que es la jugada al aire. Ya tomó mucho tiempo esto. ¿Y algo que quiera agregar antes de despedirse de la voz en mi cabeza?
Kinder. Ya me voy.
Ahí estamos. No le cambié.
A la jugada al aire. En esta sección vamos a analizar los últimos partidos, entrevistar a los atletas y expertos
y discutir las noticias más relevantes del mundo deportivo.
La jugada al aire.
6:38 PM y estamos aquí en una sección más, su sección favorita, de alguien ha de ser favorita, la jugada al aire. Estamos aquí con Adonai Moreno. Oye, tienes mucho tiempo sin venir, mano.
Sí, ya hacía pues bastante tiempo. Aquí nuevamente venimos reintegrándonos y pues qué mejor forma de regresar a esta sección, que con un tema, pues, bueno, dos temas importantes. El primero, mencionar pues lo que me imagino todos estuvieron viendo, porque pues fue el tema de conversación hasta entre quienes no les gusta el fútbol americano.
Sí, claro.
Que fue el Super Bowl. Y posterior a esto vamos a estar platicando un poco para aquellos que quieran empezar en la vida del running, como pequeñas recomendaciones o guías para aquellos que quieran como empezar con esta... con esta actividad.
Ok, bueno, vamos a empezar de lleno con el Super Bowl, porque creo que es lo más tendencia ahorita. Sí. ¿Qué se vivió en el Super Bowl en temas de deportividad? Porque, pues bueno, ya sabemos lo que pasó hoy con Bad Bunny, tendrán sus cosas que le gustaron o que no. Usted decida en casita, pero hoy vamos a hablar del deporte. ¿Qué pasó en el Super Bowl?
Sí, claro, por supuesto. En lo personal, pues yo soy aficionado a los Halcones Marinos, entonces... pues ahorita todos los aficionados estamos contentos por el resultado. Se venía de una pues sequía después de aproximadamente 11 años, ya eran bastante tiempo, pero fue un partido muy trabado. En lo personal, o para aquellos que nos gusta el fútbol americano, fue un partido en el que pues esperábamos más. Un Super Bowl siempre es como para tener la expectativa en grande. Sí. Pero la mayoría sabíamos que el verdadero Super Bowl había sido en la final de división entre los Rams de Los Ángeles y los Halcones de Seattle, porque eran los dos mejores equipos. Tristemente, como están en la misma división, en la división nacional, pues no puede haber posibilidad de que se enfrenten en el Super Bowl. Sin embargo, fue un duelo muy aguerrido en el que la mejor ofensiva, que era de Los Ángeles, contra la mejor defensiva, que era de Seattle, pues fue un partido muy, muy candente, esa de la división nacional. Y la mayoría de analistas y todos los que seguimos este deporte estábamos de acuerdo en que el ganador de esa final de conferencia iba a ser prácticamente el ganador del Super Bowl. Sobre todo por cómo venían los Patriotas. Cabe decir que no son los Patriotas que tenía Tom Brady. Son unos Patriotas completamente diferentes. Incluso unos Patriotas que la temporada pasada tuvieron un récord negativo. Fueron el peor equipo en la liga.
Okay.
Y es interesante saber cómo el formato de la NFL permite que el peor equipo de la liga el año pasado... ahora este año estuviera disputando el Super Bowl, que es como algo interesante porque lo que en su momento llegamos a platicar aquí, la cuestión del draft te permite que tú como el peor equipo te dan la posibilidad de que puedas elegir al mejor jugador potencialmente joven que pueda tener que pueda ser el próximo Tom Brady. Entonces, si eres el peor equipo en el draft, puedes seleccionar al que fue el mejor jugador en las universidades. Eso le pasó a los Pats, les permitió llegar al Super Bowl. Sin embargo, el equipo que venía muchísimo mejor preparado era Seattle y se vio totalmente en el partido. Fue un partido, como mencioné, muy trabado, en el que para el tercer cuarto iban apenas 9-0. Entonces fue un partido en el que pues, no hubo muchos puntos y los pocos que hubo fueron goles de campo. Sin embargo, fue a partir del último cuarto cuando pues hubo un poquito más de pequeños destellos por parte de los Patriotas, pero sinceramente no mucho por hacer.
Ok, pues bueno, ahí lo tienen más o menos la información que pasó en el Super Bowl. Tenemos mensajes a través de Facebook, nos dice aquí Valeria Meléndez Miranda. Excelente programa, qué bárbaros amigos, lo haces muy bien, Axel. Ay, gracias, ya. Saludos a todos en el programa, también saludos a ti, Adonai.
Gracias.
Y supongo que también un saludo a la voz en mi cabeza que ahí me estuvo ayudando en la sección anterior. Tenemos un mensaje de Celia Mitchell, nos dice: buenas tardes, gran programa, saludos a la preciosa del medio. Oigan, ok. Un saludo a la preciosa del medio. No sabemos quién sea porque solo somos dos, pero bueno. Nos dice aquí también la licenciada en Trabajo Social, Génesis. Nos dice: qué gusto ver de nuevo al Lica Donay Moreno Rodelo, siempre con muy buenos temas y excelente explicación en temas deportivos. Que regresen los miércoles deportivos con Adonai, dice. Saludos, chicos. Ahí lo tienen, una fan aguerrida, Adonai.
Ya sé, sí, ya es que, pues ya hacía falta.
Ya hacía falta, aquí. Sí, claro que sí, pues por eso lo tenemos aquí. ¿Algún tema que quedó pendiente con el Super Bowl o ya entramos de...?
No, pues más que nada eso, felicitar a todos los aficionados a los Halcones. Es también un poco interesante porque en la NFL es muy, muy interesante cómo pues cada año casi siempre va variando los campeones que hay. Y otro año más en el que los Bills, para quienes son seguidores de la NFL, pues van a darse cuenta, pues que no vuelven a llegar a la final del Super Bowl. Entonces veremos el próximo año para aquellos aficionados de los Bills. Que dato interesante, son el único equipo que, bueno, no han ganado, pero más posibilidades han tenido perdieron 4 finales seguidas en la década de los 90s.
Wow.
Esta década también han tenido un equipo muy fuerte. Sin embargo, pues no se les ha dado. Veremos el próximo año. Pero pues ahorita la hazaña o la victoria es más que nada para Seattle. Y pues a esperar hasta agosto, que es cuando regresa la temporada regular.
Muy bien, pues ahí lo tienen los Bills, el Cruz Azul de América.
De hecho, sí, de ¿verdad?
Y bueno, también hay un tema que nos trae aquí a Adonai que a mí me interesaba bastante porque yo como que no encontraba la motivación para empezar, porque yo decía, para empezar no sabía cómo. Entonces, el tema del running, salir a correr, ¿qué onda? Cualquier persona puede hacerlo, tiene que tener alguna preparación, o simplemente si sales a correr ya estás haciendo un bien a tu cuerpo. ¿Cómo está la onda?
Sí, mira, cualquier persona puede, por supuesto, aún aquellas personas que no estén entrenadas o que nunca han tenido un acercamiento hacia la actividad física o más en específico hacia el running. Hay que mencionar y entender que no es solamente correr por correr, porque supongamos tú, que no sé si has corrido anteriormente o si a lo mejor nunca lo has hecho, pero si yo te digo, no, pues vamos a correr y yo me aviento los 5K y tú también, pues obviamente no vas a llevar el mismo ritmo que yo. Posiblemente tú hagas 1 kilómetro y pues estés un poco agotado o esté un poco pesada, pues porque no es algo que tu cuerpo esté acostumbrado. Es ahí donde entran diferentes formas en las que uno puede tener ese estímulo, que es aquellas personas que nunca han tenido contacto con el running, es empezar en 1 o 2 semanas aproximadamente, estar yendo a lo mejor 1 minuto corriendo y 2 minutos caminando. Okay. Otra vez 1 minuto corriendo o un trote suave y otra vez 2 minutos caminando, así por aproximadamente unos 25 o 30 minutos, lo que va a generar que pues solamente hagas un trote suave por 1 minuto, y te recuperas, que es lo que llamamos recuperación pasiva-activa, porque pues no vas a estar, vas a estar descansando mientras caminas.
Ok, entonces es preferible que se haga estos cortes en cuanto a descansos a que alguien diga, voy a correr un kilómetro porque nunca he corrido y lo puedo lograr. ¿Es mejor los descansos entonces?
Sí, sobre todo para aquellas personas que nunca lo han hecho, sí.
Ok.
Porque así como 1 kilómetro... yo lo puedo hacer en 5 minutos, para alguien que nunca lo ha hecho puede que lo haga en 8 minutos, pero ahí se le va a agotar todas sus reservas energéticas y el esfuerzo que dio ahí pues ya no le va a permitir a lo mejor hacer otros 2 o 3 kilómetros que en un futuro le puedan servir. Es empezar como de poquito, pero con los llamados intervalos, que van a ser de que 1 minuto voy a estar trotando y otros 2 minutos voy a estar caminando.
Ok. Entonces es como sprintar. Es como si sales corriendo a toda velocidad, claro que te vas a cansar en menos distancia de lo que hubieras corrido si hubieras trotado.
Claro.
Entonces es como ir reservando la energía.
Por supuesto, sí. Y más en una actividad como lo es el running, que te involucra esfuerzos por periodos largos.
Claro.
Por periodos largos, que para aquellos, pues habrá, yo pongo el ejemplo de 5 kilómetros, habrá quienes puedan o quieran hacer un poquito más. Yo en lo personal, primero Dios en julio, estoy preparándome para una media maratón. Excelente. Entonces, son procesos obviamente diferentes según la distancia que cada quien quiera recorrer. Pero en el caso de los principiantes, tú como principiante obviamente no vas a hacer un medio maratón o un maratón, porque es empezar de poquito en poquito. Y que tu cuerpo se vaya adaptando y acostumbrando a ese esfuerzo.
Ahí lo tienen, Adonai sabe de lo que habla. Tenemos aquí una duda, nos dice Celia Michelle. Duda. ¿Qué tipo de calzado o tenis se deben usar o qué características deben de cumplir?
Sí, de hecho, qué bueno que lo preguntan, porque sí es importante mencionar que el calzado tiene mucho que ver.
Ok.
No voy a mencionar marcas porque obviamente cada marca tiene sus ventajas, sus pros, sus contras, sus modelos. Pero sí mencionar siempre que el modelo que vayan a escoger pues sea justo la talla adecuada. Mm. La talla no muy ajustada ni tampoco muy grande. Que sea una talla en la que tú puedas al momento de caminar, que lo sientas cómodo, que no lo sientas apretado, que no lo sientas grande. Que sean tenis específicamente para running, que no sean tenis a lo mejor para casuales, que no sean tenis a lo mejor para practicar otro tipo de deportes, sino que sean justo específicamente para running. Y también entender el tipo de pie que tiene cada persona. En ocasiones, si tú tienes pie plano, o si tienes un poco más de curvatura, o si tienes a lo mejor un juanete, o si tienes lo que sea, es importante que comprendas bien qué tipo de calzado vas a utilizar. Porque ahí en ese tipo de casos muy específicos sí es más necesario identificar esos patrones y buscarlo un poco más personalizado.
Okay.
A grandes rasgos o en general, pues sería que sea específicamente un calzado para running, que sea tu talla adecuada y que te haga sentir cómodo, porque pues esos tenis los vas a utilizar para cuando vas uno corriendo. Entonces, sucede mucho, porque a mí en lo personal me acaba de pasar hace poco, que salen ampollas en ocasiones en el pie. Entonces, es el calzado y aparte el tipo de calcetín que uno utiliza.
Ah, el calcetín también
entra. Sí, claro, porque el calcetín cuando es de algodón hace que al momento de que esté el sudor, no se absorba por completo ese sudor.
Ah, ok.
Entonces, uno va corriendo y está la fricción del calzado con el calcetín y pues la piel empieza a tener ese constante roce que provoca que se haga una ampollita mientras estás corriendo. Mm. Y eso en el momento en que lo estás haciendo, pues te genera una incomodidad porque pues es en la mera planta del pie. Entonces es elegir el calzado correcto utilizando, pues y viendo que sea tu talla adecuada, que sea un calzado específicamente para running y también un calcetín que de preferencia no sea de algodón, más que nada eso. Y con eso siento que son lo adecuado para el calzado de quien quiera utilizar.
Excelente, pues ahí lo tienen. Y bueno, ya para cerrar esta sección, nos dice aquí un mensaje de Valeria Meléndez, nos dice... Valeria Meléndez, mi compañera de radio, sí la conocen, ¿no? Caray. Nos dice, nuestros amigos de la Fundación Down to Amor están organizando por primera vez una carrera en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Ya les estaremos dando más información, pero es el 21 de marzo, jijiji. Lo estoy leyendo. Si es en poco tiempo, ahí va la pregunta. Si es en poco tiempo la carrera, ¿qué nos recomiendas, Adonai?
¿De aquí al 21 de marzo?
De aquí al 21.
Yo siento que es un tiempo adecuado. Okay. Falta todavía un mes y una semana, se me hace, si no estoy mal. Igual yo creo que pues sería lo que estábamos comentando ahorita, empezar a salir semanalmente, si acaso uno, dos, tres días en el que puedas hacer esos intervalos de una media hora, en el que estés trotando, un minuto, caminando dos, para que en esa media hora pues tu cuerpo se vaya adaptando. Y en el día de la carrera, vamos a hablar hipotéticamente de esta del 21, pues puedas intentarlo, o sea, intentar acabar los 5K ya trotando, y si no, a lo mejor te avientas los 3K y luego ya caminas uno y te avientas el último trotando. Entonces, lo adecuado sería de aquí a un mes, pues empezar con eso, porque serían 4 o 5 semanas. Okay. En las que podrías adaptarte haciéndolo con un minuto de trote suave, 2 minutos de caminata y así durante un mes hasta que claro... Esto puede ser 1 o 2 semanas. Si para la 1 o 2 semanas tú ya te sientes que puedes aguantar 2 minutos trotando y solamente uno caminando, se modifican esos intervalos.
Ok, muy bien. Oiga, pues ahí lo tienen. Y ya para cerrar, Adonai, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué le dirías a las personas que dicen, ay, quiero correr, pero no me motivo? ¿Qué me falta? ¿Qué le hace falta a esas personas que tienen que salir a correr ya?
Yo diría que empiecen con poco. Obviamente los 30 minutos son para aquellos que quieran hacerlo. Quienes no, pues pueden empezar fácilmente con 15 minutos de pura caminata. Okay. Con 15 minutos de pura caminata o con 10 minutos de pura caminata o con 5 minutos de pura caminata. Yo estoy seguro, estuve para... Aquellos que quieran leer este libro, se llama Hábitos Atómicos. Yo creo que muchos ya lo habrán leído. Habla precisamente de esa cuestión, que si empiezas a hacer algo, aunque sea por un breve intervalo, por un breve tiempo, así sea un minuto, te va a estimular a querer hacerlo más la próxima vez.
Ok. Pues ahí lo tienen. Empiecen con poco. Y pues bueno, un maratón no se corre en una primera carrera. Se corren de muchas pequeñas carreras. Y sobre todo, pues de nunca rendirse. No se olviden que tienen cita para el siguiente miércoles. Esto fue Cachún Cachún Ra Radio. Y pues bueno, no está mi Valeria, pero Adonai se va a despedir de ustedes.
Nos vemos hasta la próxima y aquí estaremos viéndonos.
Sean felices.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio.
Esperemos que se hayan ido inspirados.
Motivados.
Interesados.
Educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue Cachún Cachún Ra Radio.